El tema de hoy unido a todos los requisitos que tenemos que tener antes de la Pascua. Vamos a titularlo Nuestra preparación como sacerdotes de Dios. Nuestra preparación como sacerdotes de Dios. Ese es el título de la plática del día de hoy. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados y separados por Dios para llegar a ser algo, Ese algo es el increíble potencial de ser reyes y sacerdotes. Dos cargos que nosotros, a los cuales podemos optar. Pero para ello, para llegar a ser reyes y sacerdotes, que es la visión de Dios, es la promesa de Dios, necesitamos prepararnos. Veamos qué dice la Biblia en relación a esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Vayamos a la Biblia. Para leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Estamos ya ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Vean el potencial, vean lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vean ese versículo, dice, nos has hecho. ¿Cómo lo entienden? Para Dios, usted y yo ya somos reyes y sacerdotes. Ven que para Dios, Él está seguro de que usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. Porque lo afirma, nos has hecho, ya hecho, para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dios da sentada esta verdad. Dios da por concluida esta etapa. Pero la pregunta es, ¿somos reyes y sacerdotes? ¿Cómo piensa Dios? ¿Por qué Dios inspiró esta palabra, este versículo? Y nos has hecho para nuestro Dios. Fíjense, Dios da por sentado, Dios está seguro que usted y yo seremos reyes y sacerdotes. Por eso desde hoy Él nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo. No vamos a ir al cielo. Reinaremos sobre la tierra. Pero vean entonces, si captemos el mensaje, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, para Dios, Dios tiene la certeza de que usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. Lo está dando por sentado ya. Para Él es una realidad. Sin embargo, para nosotros, con esta vida física, es un proceso en el cual nos encontramos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ser sacerdotes de Dios. El señor Armstrong dijo, Dios no nos llama como un favor. ¿Se acuerdan de esa frase? Dios no nos llama como un favor, sino que nos llama a su iglesia para que hagamos algo. Esa es la meta. Dios nos llama para que hagamos algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? La respuesta es
prepararnos, está aquí ya. ¿Qué debemos hacer?
Prepararnos para desempeñar el cargo de reyes y sacerdotes. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función del sacerdocio? ¿Cuál era la función del sacerdocio en el Antiguo Testamento? Enseñar los caminos de Dios, enseñar la ley de Dios. Entonces, tenemos que prepararnos para enseñar los caminos de Dios. Para poder comprender el tema,
podemos reflexionar. ¿Qué es el sacerdocio?
¿Qué es? ¿Cuál es la función del sacerdocio? Bueno, recordemos esto definiendo qué es el sacerdocio. El sacerdocio, dice el diccionario, sacerdocio es la dignidad. Vea,
es una dignidad.
Sacerdocio es una tarea digna.
Es un estado.
Estamos viendo significados del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio?
Es sinónimo de cargo, de función. Con esto entendemos. ¿Qué es el sacerdocio?
Es una función, es un trabajo, es un cargo, es un estado o una dignidad. Pero el diccionario dice más todavía del sacerdocio. Dice,
consagración. Es una consagración activa.
Eso es sacerdocio. Consagración activa, celosa, el desempeño de una profesión, o también se le llama ministerio. Todo eso lo entendemos, o así entendemos lo que es el sacerdocio, un ministerio elevado y noble. Entonces, nuestra preparación para ser sacerdotes de Dios, ¿cuál va a ser la función? El sacerdocio como una dignidad, como el estado, la función o el cargo que vamos a desempeñar. El sacerdocio también es la consagración activa. El sacerdocio también es un ministerio, y la palabra ministerio es servir. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos que prepararnos para servir, para estar consagrados activamente, para desempeñar esa función de enseñar la ley de Dios, para poder tomar el cargo del sacerdocio en el reino de Dios. Es una dignidad, entonces. Pregunta, ¿quiénes llegarán a hacerlo? Dice Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, ¿quiénes llegarán a ser sacerdotes de Dios? Nosotros en potencia. Nuestro potencial, nuestro fin último es llegar a ser sacerdotes de Dios. Vivir o aplicar el sacerdocio de Dios. Veamos un poquito de historia en relación a esta función. Finalizado el reinado del rey David, lo sucedió su hijo, Salomón. Ustedes se recuerdan de esa historia. Bajo el reinado de Salomón se construyó el templo. La construcción del templo. Cuando Salomón concluyó de construir el templo, procedió a dedicarle el templo a Dios. Y en esa oportunidad, se llevó a cabo un hecho importante. Abramos la Biblia en Segunda de Crónicas para revisar esto. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a ver la historia, vamos a ver qué sucedió en la dedicación del templo. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Y vamos al versículo del 1 al 6. Vamos entonces ahora a ver la dedicación del templo. Estamos ya en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Inicio la lectura. Entonces dijo Salomón: Eterno, el Eterno ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y tomó la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, vean la oración de Salomón, bendito sea el eterno Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Vean entonces en esta historia lo que estamos viendo. Salomón dedica el templo en esta oportunidad. Y vean lo que sucedió. Segundo libro de Crónicas, ahí también, capítulo 7, versículos 1 y 2. Pasemos al capítulo 7 ahora de Crónicas, versículo 1 y 2. Dice, cuando acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Eterno llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Eterno, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Vean en estos dos versículos algo importante. Notemos, en Crónicas 7, 1 y 2, Dios descendió al templo en una nube. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios descendió a ese templo en una nube? El por qué obedece a dos razones importantes. Ahí.
Dios descendió al templo. Lo voy a anotar aquí. Dios descendió al templo. Muy bien. ¿Por qué?
La pregunta es, ¿por qué descendió él al templo? Número uno, Dios descendió al templo porque
había un sacerdote.
Dios descendió al templo porque había un sacerdote. Ya acuérdense que se nombraron 24 órdenes de sacerdotes. ¿Se acuerdan? 24 órdenes de sacerdotes. Y hay instrucciones de cómo debía ser. Entonces, había un sacerdote elegido por Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo el sacerdocio. Para llegar a cabo su función. Para oficiar en el templo. Oficiar. Llevar a cabo todos los actos rituales, las ceremonias rituales. Entonces, Dios descendió al templo, número uno, porque había un sacerdote que tenía que oficiar. Vean que había una persona nombrada por Dios para oficiar y llevar a cabo todas las ceremonias. Ya. Dos, ¿por qué Dios descendió al templo? ¿Por qué? Porque estaba en el lugar escogido por Dios.
Porque estaba en el lugar escogido por Dios.
Esas son las dos razones a la pregunta, ¿por qué Dios descendió al templo? Repito, porque había un sacerdote encargado de oficiar todas las ceremonias. Y segunda razón, porque estaba en el lugar escogido por Dios. Vean, un lugar escogido por Dios. Ahora bien, con estas dos razones, ¿por qué Dios descendió al templo? Vamos ahora a estudiar.
Solo vamos a entrar a esto.
Vamos a analizar la preparación.
Del sacerdote.
¿Cómo se preparaba un sacerdote? Para estar oficiando en el templo. Tenían que llenar ciertos requisitos. Es como hoy, por ejemplo. Un médico no puede estar en un sanatorio u hospital si no ha tenido una preparación. Si no ha habido una etapa de preparación, de estudio, de prácticas. ¿Sí? Lo mismo un ingeniero. No puede dirigir una gran empresa sin antes haber estudiado y preparado para llegar a ser ingeniero, construir puentes, edificios, etc. En igual forma, un maestro no puede desempeñar su función si no ha recibido capacitación, preparación para llegar a ser maestro. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a estudiar cuál era el sistema al cual tenía que entrar el sacerdote, cuál era el nivel de preparación del sacerdote de Dios, qué tenía que hacer, cuáles eran las etapas, los requisitos que se tenían que cumplir para llegar a ser sacerdotes de Dios. Por lo tanto, vamos a entrar a analizar la preparación de un sacerdote. ¿Qué requisitos tenía que cumplir allí? Vamos primero a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 6. Entonces, vamos a entrar a revisar la preparación del sacerdote de Dios. ¿Cuáles eran los requisitos, las etapas, los pasos que Dios exigía para que una persona fuera nombrada como sacerdote? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice el versículo 6: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, vea, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí está otra vez la promesa de Dios. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, esta es una gran verdad. Ante esta verdad que estamos leyendo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Es una verdad para nosotros. Ante esta gran verdad, cabe preguntarnos, ¿cómo se consagra un sacerdote de Dios?
¿Cómo se consagra? ¿Cómo? Ese cómo pide una respuesta.
¿Cómo se consagra un sacerdote de Dios? ¿Cómo se consagra un sacerdote de Dios? ¿Qué pasos se necesitan para llegar a hacerlo? Sería otra pregunta. ¿Qué pasos se necesita para llegar a hacerlo? Y lo más directo para nosotros, la prioridad, ¿nos estamos preparando para ser sacerdotes de Dios? ¿Nos estaremos preparando para ser sacerdotes de Dios y de Cristo? Bien, estas son preguntas que necesitan respuestas y vamos a darlas en el desarrollo del tema de hoy. Primero quiero que tengan en mente, nadie puede unirse al sacerdocio si no es llamado. Y eso lo entendemos muy bien. Repito, nadie puede unirse al sacerdocio si no es llamado y elegido por Dios. Ese es el principio básico. Nadie puede unirse al sacerdocio. Porque en Juan 6:44 dice Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces vean, nadie puede unirse al sacerdocio de Dios si no es llamado y elegido por Dios. ¿De acuerdo? Bien. Dios entonces fue quien seleccionó a Aarón para ser sacerdote. Vean que fue él. Iniciemos ahí, Aarón. Dios seleccionó a Aarón para ser sacerdote del pueblo de Israel. Ahora, veamos el paralelo. En igual forma, Dios fue quien tomó como acto de misericordia el favor, la decisión de seleccionarnos a nosotros como futuros sacerdotes. Así como Dios eligió a Aarón para que fuera sacerdote del pueblo de Israel, Dios también en igual forma, digo, lleno de misericordia, se tomó la prerrogativa de seleccionarlo a usted como futuro sacerdote de Dios y de Cristo. Vean que ese es un gran privilegio, ese es un gran honor para nosotros, que Dios haya puesto sus ojos en nosotros para llamarnos a su iglesia y darnos el increíble potencial de llegar a ser sacerdotes de Dios y de Jesucristo. Leamos en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Estoy enfatizando, así como Dios seleccionó a Aarón para ser sacerdote del pueblo de Israel, en igual forma Dios, como un acto de misericordia, nos seleccionó, nos llamó para ser sacerdotes de Dios y de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean la función. Vean lo selectivo que es, pero a la vez es una gran. Repito el versículo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hagamos la comparación. El sacerdote en el antiguo pueblo de Israel tenía como función llevar a cabo todas las ceremonias rituales. Entre ellas, pensemos, la Pascua. ¿Qué hacía el sacerdote? Este es el inicio del tiempo de Dios, del calendario de Dios. A los 10 días, el sacerdote, ¿qué hacía? Seleccionaba un cordero de un año, sin defecto, los seleccionaba. Y el 14, el sacerdote lo sacrificaba. ¿Sí? Tomaba al cordero, colocaba sobre él sus manos, como símbolo de todos los pecados, y lo degollaba. La sangre era rociada sobre el propiciatorio, ¿como símbolo de qué? Del perdón de los pecados. Esa era la actividad del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora comparemos. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿Cómo nos tenemos que estar preparando para ofrecer sacrificios espirituales? Ahora, ¿cuáles son? Podemos mencionar algunos. ¿Cuáles pueden ser esos sacrificios espirituales? Vencer el pecado. Vencer la envidia. Vencer el orgullo. Vencer la vanagloria. Vencer nuestra naturaleza humana. Esos son sacrificios espirituales que usted y yo, como sacerdotes de Dios, espiritualmente hablando, tenemos que estar haciendo todos los días como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oración, ayuno, meditación, estudio de Biblia, madurez espiritual, son ejercicios espirituales. Hoy no tomamos nosotros ese cordero y lo degollamos, pero si somos en potencia sacerdotes de Dios, tenemos que estar ofreciendo sacrificios espirituales. Humildad, creciendo en amor. ¿Acaso no quiere un sacrificio? Ser comprensivo, tolerante, amable, respetuoso, apegarnos a la ley de Dios. Y dice, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Pasemos ahora a la carta de los Hebreos. Una carta que el apóstol Pablo le escribe a los Hebreos para poder regular su conducta. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Seguimos enfatizando, como sacerdotes de Dios, entonces, ¿cómo nos debemos de estar preparando? Ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Ofreciendo sacrificios espirituales. Hebreos ahora, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cómo tenemos que estar preparándonos? Para ofrendar sacrificios por los pecados. Ahora, recuerden lo que hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Sacrificaba al cordero, presentaba así a los holocaustos. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros hoy? En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas de sacrificios por los pecados. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo a la sociedad, venciendo nuestra naturaleza humana. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Ahora ya habla de paciencia. La paciencia es un sacrificio espiritual que tenemos que hacer como sacerdotes de Dios. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entender que tenemos una naturaleza humana. Versículo 3. Por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Vean la función que usted y yo tenemos. Tenemos que vencer el pecado para beneficio personal y para beneficiar a la iglesia también. Cada vez que usted vence el pecado, cada vez que yo venzo el pecado, salgo victorioso de esa lucha y a la vez colaboro con el crecimiento de la iglesia, siendo paciente y venciendo el pecado. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vean qué claro. Nadie puede abrogarse, nadie puede tomar el sacerdocio si no es llamado por Dios. Y ese es un gran privilegio para nosotros como iglesia. Porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha seleccionado, porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros, aún con nuestras imperfecciones. ¿Ya? Pero vean, cada victoria suya y mía sobre el pecado me beneficia espiritualmente, pero beneficia a la iglesia. Eso es lo importante ahí. Entonces, a partir del momento en el que Dios nos llama, nos honra. Cuando Dios nos llamó a su iglesia a conocer su verdad, nos honró. Y a la vez nos dio la oportunidad de llegar a ser sacerdotes de Dios y de Jesucristo. Vean qué importante es el llamamiento. Dios nos llama y nos honra. Y a la vez nos da la oportunidad de llegar a ser sus sacerdotes. Para llegar a serlo, necesitamos prepararnos espiritualmente, ¿sí? Presentar sacrificios espirituales todos los días de nuestra vida. Entonces, ahora entramos ya específicamente a ese cómo. ¿Cómo se prepara el sacerdote? Para darle en cuenta que ese papel, la fuerza. Primer paso. De la preparación del sacerdote. Primer paso. Un sacerdote debía lavarse. Eso es lo que tenía que hacer. Un sacerdote tenía que lavarse. Para nosotros ahora lo vamos a tomar como sinónimo de del bautismo. Ahí está. Primer requisito. Vean, Dios llama a la persona, y acuérdense en Hechos 2, 37 y 38, dice, bueno, el apóstol Pedro les dijo, les dio un gran sermón el día de Pentecostés. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dijo, bautícese cada uno. Acepte a Jesucristo. Arrepentidos y bautizados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el proceso que hacía el sacerdote de lavarse. Para nosotros representa el bautismo. ¿Ya? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso en la preparación de un sacerdote era lavarse. Veamos Éxodo. Leamos en Éxodo esta ordenanza. Éxodo 29, versículos 4 al 9. Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, versículos 4 al 9. Primer paso en la preparación del sacerdocio. Estoy en Éxodo 29, versículos del 4 hasta el 9, por el momento. Dice, y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vean el primer paso. Y los lavarás con agua. Para nosotros, ¿qué representa ese lavarás con agua? Nuestro bautismo, bautizar. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos les atarás las tiaras y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Vean el proceso en el cual nos encontramos. Primer paso, para llegar a ser sacerdotes de Dios y de Jesucristo, tenemos que lavarnos. ¿Qué implica? El bautismo. El bautismo no puede darse sin antes arrepentirte. Arrepentidos, bautizados y recibir el Espíritu Santo. Ese es el proceso del lavamiento del sacerdote. Y vean que aquí está físicamente descrito. Se le colocará a Aarón una túnica, el manto del efod, el efod, el pectoral, y una corona, una diadema, toda la indumentaria del sacerdote. Ahora bien, en Hechos 2.37, veámoslo, Hechos 2.37, Pedro está hablando en un día de Pentecostés, y dice, en su excelente sermón, Pedro está hablando a la iglesia, Hechos 2.37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso del sacerdote físico en Israel era lavarse. Pero para nosotros ahora la lección espiritual es, como futuros sacerdotes de Dios, también tenemos que lavarnos. Tenemos que arrepentirnos, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. Y entonces estaremos dando el primer paso para ser sacerdotes de Dios. Estamos en la preparación, ¿sí? La preparación del sacerdocio. Y nosotros lo hemos llevado a cabo. Dios, como un acto de misericordia, nos ha llamado, nos ha seleccionado, ha hecho que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos ha llevado a las aguas del bautismo y nos ha engendrado con su Espíritu Santo. Entonces, el primer paso de ser sacerdotes de Dios. ¿Ya? En eso consiste. Ahí estamos en esta primera etapa de la preparación del sacerdocio de Dios. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿O qué hace? A través de la recepción del Espíritu Santo, nosotros nos hemos colocado vestiduras nuevas, o nuevas vestiduras. El Espíritu Santo nos hizo nueva criatura, nos engendró, ¿sí? Nos ha colocado vestiduras nuevas. Entonces, hagamos una lista. Mi vida antigua, mi pasado, mi yo, estaba lleno de pleitos. ¿Qué era mi vida antes sin el Espíritu Santo? ¿Quién era yo y quién era usted? Lleno de celos, lleno de lujuria, lleno de vanidad. Solo mencionar la vida antigua, antes de arrepentirme, bautizarme y recibir el Espíritu Santo. ¿Quién era yo? ¿Cómo era yo? Lleno de pleitos, chismes, chambres, rumores, celos, lujuria, vanagloria, orgullo, vanidad. Eso era en mi etapa antigua. Ahora bien, vea, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me viste con vestiduras nuevas. Entonces ahora, si antes yo vivía en pleitos, mi traje nuevo, mi vestidura nueva, va a ser ahora un vestido, digamos, de amor, en lugar de pleitos. De amor en lugar de celos. De amor en lugar de lujuria. De amor en lugar de orgullo, de vanidad. ¿Qué más? Ahora, el Espíritu Santo me da la actitud de ayudar, de colaborar con las personas. Ahora yo promuevo compañerismo. Me gusta compartir con la iglesia. Estoy a gusto en la iglesia. Me siento como mi familia. Lo hago ahora con mucha sinceridad. Pero aquí había hipocresía. O sea, en la vida antigua, ¿qué había allí? Eso ha hecho el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos ha dado vestiduras nuevas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, misericordia, tolerancia. ¿Sí? Contra tales cosas, dice Gálatas 5, no hay ley. No estoy quebrantando la ley. Si yo me someto a guardar y a producir los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, ¿qué ley me va a penalizar? ¿Ya? Entonces, vean, el Espíritu Santo me da vestiduras nuevas, me hace nueva criatura. Antes yo era lleno de pleitos, de orgullo, celos, lujuria. Bueno, ahora Dios me ha colocado un vestido nuevo. Y ahora hay amor, ahora hay comprensión, ahora hay tolerancia. Ahora tengo sinceridad, tengo dominio propio. Ahora no voy a ofender a mi prójimo. Gracias a la presencia del Espíritu Santo que está gestando el cambio. Ese es el cambio poderoso. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Santiago 4, 6 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Estamos ya ahí. 4, 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué era yo en un tiempo antiguo? Soberbio. ¿Qué debo ser ahora? Humilde. Vean ese cambio. Dios da gracia, ¿sí? Da comprensión. Ahora dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad. Y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué les parece? ¡Qué cambio extraordinario! ¡Qué consejos más sabios para entender que como futuros sacerdotes de Dios necesitamos lavarnos! ¿Sí? Necesitamos cambiar, dejar el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja mentalidad, los malos hábitos, aquella actitud que teníamos de estar en contra de la ley de Dios. Y ahora, asirnos, apegarnos a la ley de Dios. Y es claro el mensaje. Pecadores, dice ahí. Limpiad vuestras manos. En otras palabras, dejemos de pecar. Ya no continuemos en ese mismo sistema de vida. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, ¿a Dios qué le interesa en la iglesia? dos conceptos pueden haber. Pueden existir personas interesadas, pero no comprometidas. Fíjense bien los conceptos. Una persona interesada está interesada en las cosas externas. La persona comprometida está dentro de la iglesia, comprometida con las cosas de Dios, entregada a propiciar compañerismo, amor, gozo, paciencia. Un compromiso implica entrega incondicional, como cuando hicimos el pacto del bautismo. ¿Ha calculado el costo? Se nos preguntó por parte del ministro. ¿Sabe qué requiere seguir a Dios? ¿Qué pide Dios de usted? Dice, aquel que no ame menos a su padre, a su madre, a su hijo, su esposa, su esposo, no puede ser mi discípulo. Y aquel que no esté dispuesto a dar hasta su propia vida por Jesucristo, no puede ser mi discípulo. Eso se nos preguntó en el momento del bautismo. ¿Y qué dijimos? Sí, estoy dispuesto. ¿Calculó el costo? Sí. ¿Está dispuesto a dar su propia vida por seguir los caminos de Dios? Sí, dijimos. Ese es el compromiso. Esa es la persona comprometida con las cosas de Dios. Bien, entonces tenemos el primer paso de preparación del sacerdote: lavarse. ¿Ya lo entendimos ahora cómo? Nosotros el bautismo. Segundo paso. Vamos a ver el segundo paso. Debemos vestirnos como sacerdotes de Dios.
Vestirnos como sacerdotes de Dios. ¿Qué vestimenta tenía?
¿Qué le colocaban al sacerdote? ¿Cómo se vestía? Éxodo 28. Éxodo 28. Estamos en el segundo paso. El sacerdote debía vestirse como sacerdote de Dios. Vestirse como sacerdote de Dios. Éxodo capítulo 28. 28. 40 y 41. Éxodo 28. 40 y 41. Estamos todos llegando ahí a la cita de Éxodo 28. 40 y 41. Iniciamos entonces ahora la lectura. Estamos en Éxodo, ¿sí? Capítulo 28, versículos 40 al 41. Sigamos la lectura. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. Vean la vestidura. Túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahí está entonces la ordenanza. Segundo paso. Tenemos que vestirnos como sacerdotes de Dios. Estas vestiduras, las túnicas, los cintos, las tiaras para honra y hermosura, con las que se vestía Aarón y sus hermanos, estas vestiduras nos dan honra. Piensen en eso. Estas vestiduras nos dan honra. Y nosotros debemos honrar con nuestra vida el puesto que Dios nos está asignando. ¿No creen? Esa vestidura tan especial nos da honra. Pero nosotros tenemos que responder de acuerdo a la honra que Dios nos da. Dios nos quiere honrar. Dios nos quiere dar el puesto de sacerdotes de Dios y de Jesucristo. Y ahora nos coloca vestiduras de honra. Otra vez vuelvo a los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque antes se describen las obras de la carne en Gálatas 5, 17 al 19. Manifiestas son pues las obras de la carne: borracheras, orgías, pleitos, celos, contiendas, vanagloria, orgullo. Y luego cambia: mas los frutos del Espíritu Santo son amor, vestidura de amor, gozo, nueva vestidura del sacerdote de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ¿verdad? Dominio propio, control, para colocarnos esas vestiduras para honrarnos nosotros y para honrar a Dios en nuestras vidas. Entonces estaremos preparándonos para ser sacerdotes de Dios. Y recuerden ustedes, en el reino de Dios no va a haber sexo. Hoy está la distinción. Pero tanto las señoras como los señores tienen el mismo potencial de llegar a ser reyes y sacerdotes de Dios. ¿Ya? Entonces es tarea de nosotros el propiciar, el colocarnos todos los días esa vestidura de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, para poder ser vestidos como sacerdotes de Dios, que era el segundo paso. Ahora vayamos al profeta Isaías. Isaías capítulo 61, vamos a leer los versículos 10 primero y luego regresamos al 6. Isaías 61, 10. Estamos enfatizando el segundo paso de la preparación de un sacerdote de Dios. Este es ahora vestirnos como sacerdotes de Dios. Isaías 61, versículo 10, dice: estamos ya ahí. Isaías 61, versículo 10: en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Evalúen, valoren esto. Repito, en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Vean la vestidura, de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Miren qué proceso de purificación me exige Dios. Miren cómo nos tenemos que vestir. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Por medio de quién? ¿Quiénes tenemos que ser justos? Somos nosotros, los sacerdotes de Dios, a través de nosotros. Justicia, justicia es lo que se dice aquí, y alabanza delante de todas las naciones. ¿Quiénes tenemos que ser? Los que pregonemos justicia, vivamos con justicia, transmitamos en nuestra vida actos de justicia, actos de alabanza delante de todas las naciones. Regresemos al versículo 5 y 6. 6, perdón. Ahí mismo en Isaías 61, versículo 6, vean. Leamos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno. ¡Ah, qué privilegio! ¡Qué honra! Pero qué responsabilidad nos da Dios también. Y vosotros seréis llamados, ¿qué? Sacerdotes del Eterno. Subrayen, ministros de nuestro Dios. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis, miren ese adjetivo, sublimes. Ahora, ¿somos hoy sublimes en este cuerpo físico? Pero acuérdense que estamos viendo la preparación para llegar a ser sacerdotes de Dios. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes, tendremos un cuerpo glorificado cuando Jesucristo venga y seamos transformados. Ya estaremos preparados para ser sacerdotes de Dios. Eso es lo importante en este proceso, en este plan de entrenamiento en el cual estamos nosotros. Es un plan tremendo que Dios tiene. Vean a dónde nos quiere llevar Dios. Somos especial tesoro. Zacarías, el profeta, Zacarías, capítulo 3, versículo 1, más adelante ahora, unos profetas menores, Zacarías, está casi antes de Mateo, Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Seguimos en el segundo paso, vestirnos como sacerdotes de Dios. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Me mostró el sumo sacerdote Josué, vean a esta visión. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, nuestro acusador. Estamos en Zacarías 3:1. Ahora el versículo 2. Y dijo el Eterno a Satanás: el Eterno te reprenda, oh Satanás. El Eterno te ha escogido. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando de Josué. Hablando de usted y de mí. ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿De ese mundo de maldad? ¿De ese mundo de podredumbre? ¿De esas malas costumbres y malos hábitos? 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Vean esa imagen. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El ángel aquí es Jesucristo. El ángel aquí es Jesucristo. 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, vean la orden, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. ¿A quién le dice? A Josué. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, a nosotros también ya nos ha dicho Dios eso. En el momento de nuestro llamamiento, el arrepentimiento, el bautismo, el lavamiento en aguas, hemos sido purificados y limpiados. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Eterno estaba en pie, siendo testigo de la transformación. Ese mismo ángel del Eterno, Jesucristo, hoy está en pie delante de nosotros cada día de nuestra vida. Y Él está viendo el cambio que está generando el Espíritu Santo en nosotros. Pero necesitamos cambiar. El ángel del Eterno estaba en pie viendo cuando le quítenle las vestiduras viles, colóquenle vestiduras de gala, de honra. Y hemos visto nuestro pasado, pleitos, chismes, contiendas, orgías, fornicación, adulterio. Ahora nuestra vestidura, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, tolerancia, ayuda mutua, compañerismo, comprensión, amarnos los unos a los otros. Porque en esto se demuestra el amor a Dios, en que nos amemos unos a otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Esa es la vestidura nueva, esa es vestidura de gala. Al igual que en esta analogía, a Josué se le toma como un tizón rescatado del incendio, de la hoguera. Nosotros fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros y nos limpió del pecado. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Eso es honra, pero requiere mucha responsabilidad. Requiere esfuerzo. requiere dedicación, que oremos, que estudiemos, que meditemos, que ayunemos periódicamente. Es trabajo individual. Es trabajo individual. Porque Josué es tipo y figura mía y suya. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y vean el cambio. Quítenle lo malo y colóquenle vestiduras de gala. Estos conocimientos que nosotros estamos recibiendo en la iglesia son también parte de nuestra vestidura intelectual de gala. Vestidura espiritual. Vean, ¿dónde podemos recibir este conocimiento? Si no es solo en la iglesia de Dios. Colosenses 3, ahora en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, 12 al 15, para comprender. Quítenle esa vestidura vil y colóquenle vestidura de gala. Vean que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Estamos en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Estas son las vestiduras de gala que debemos de lucir, hermanos, todos los días de nuestra vida. Repito, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, apartados, ¿verdad?, para un uso especial, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos viendo las vestiduras de gala del sacerdote de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidura de gala. Ya no más la vestidura vil de pecado. Versículo 14. Y sobre todo, todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tipo de vestidura de gala? Miren, en los institutos nos piden uniformes de gala, los días especiales, y aparte el uniforme de diario, ¿verdad? Coloquémonos esa vestidura de gala todos los días. Eso es de lo que venimos de Isaías, ¿se acuerdan? Y de Zacarías. A Josué se le compara con vestiduras viles de pecado. Quítenle el pecado. Quítenle las vestiduras viles. Colóquenle unas vestiduras de gala. Y estamos confirmando aquí paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, así como somos nosotros perdonados por Dios. Y por sobre todo, dice, vestíos de amor. Amor, que es el vínculo perfecto. Es la máxima expresión. Ese traje debemos vestir. Debemos vestirnos como verdaderos sacerdotes de Dios. De gala siempre. De gala siempre. Impecables, bien presentables delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo la ley de Dios todos los días. Romanos 13:10, estamos Romanos 13:10. Romanos capítulo 13, versículo 10. Vean esa actitud, esa nueva vestidura, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Nuestras buenas acciones. Ante Dios. Dios. ¿Sí? Nos deben de llenar de vestiduras blancas, vestiduras de gala, pero hablo de las buenas acciones diarias, no cada semana, ni cada mes. No, las acciones deben de ser diarias, todos los días delante de Dios. Tercer paso, vamos a enfocar ahí.
Segundo paso, vestirnos.
Somos sacerdotes de Dios. Un sacerdote es consagrado por medio de la unción. Un sacerdote, repito, es consagrado por medio de la unción. Éxodo 30. Regresemos a Éxodo. Estamos comparando la actividad, la vestidura, los requisitos, las ceremonias de consagrar a un sacerdote en el Antiguo Testamento. Éxodo 30, versículos 25 y 30. Éxodo 30, 25 y 30. Tercer paso, un sacerdote es consagrado por medio de la unción. Éxodo 30, versículos 25 y 30. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Vean los requisitos que se exigían para elaborar el aceite de la unción. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Por medio de qué? Del acto de la unción. El ungimiento que se hacía al sacerdote. ¿Con qué propósito? De consagrarlo. Consagrarlo es específicamente dedicarlo a una actividad, el sacerdocio, el ministerio que vimos, ¿sí? La función, el trabajo que tenían que llevar a cabo. Ahora bien, ¿cómo se ha llevado a cabo en nosotros? Después del bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Al igual que el sacerdote era ungido con el aceite de la unción aquí en Éxodo 25 y 13, usted y yo, después del bautismo, hemos sido ungidos con el aceite, con el perfume aromático del Espíritu Santo de Dios, para que a través de él principiáramos a cambiar, a transformarnos para alcanzar el carácter de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Estamos ahí, versículo 20. Dice el versículo 20, están ustedes llegando ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. ¿Cuál es esa unción del Santo? Dice, repito, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo que hemos recibido. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo por imposición de manos. Vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad para entender su verdad. A partir de ese momento, después del bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestras vidas pertenecen a Dios. ¿De acuerdo? Arrepentidos, bautizados y recibir el Espíritu Santo. A partir de ese acto, de esa ceremonia, nuestras vidas pertenecen a Dios. somos consagrados, somos ungidos por Dios y su Santo Espíritu nos abre la mente
para llegar a desarrollar el libro potencial de llegar a ser parte de la familia. Primer paso de la preparación, lavarse, preparar. Segundo paso, pedimos a ti que existe como sacerdote de Dios. Tercer paso, ser vivo como sacerdote.
Y lo hemos sido a través de la recepción del Espíritu Santo de Dios. Cuarto paso. Un sacerdote debe consagrarse todos los días.
Consagrarse todos los días. Todos los días.
No solo uno, no solo en un momento dado. Todos los días. Volvamos a Éxodo 30, que es el punto de referencia que estamos teniendo. Éxodo 30, versículos 17 y 19. Consagrarse todos los días. Éxodo 30, 17 al 19. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Estamos en el punto número 3.
Entonces, perdón, el 4. Consagrarse. ¿Pero cuándo? Todos los días. Todos los días
para que no mueran. Estamos leyendo ahí, ¿verdad? Todos los días para que no mueran. Se lavarán las manos, los pies, etcétera. Ahí. ¿Qué significa? No basta con haber sido bautizados. Lavarnos, ¿sí? No basta con haber sido bautizados. Necesitamos cada día consagrarnos, limpiarnos ante los ojos de Dios con una vida agradable,
con una vida agradable. Debemos
estar ahí atentos a eso, todos los días de nuestra vida, limpiarnos delante de los ojos de Dios con esa vida agradable. Este proceso de limpieza principia
con el bautismo y finaliza, le voy a poner el tiempo futuro.
El proceso de limpieza inicia con el bautismo y finalizará en el momento de la venida de Jesucristo.
¿Qué encierra esto? Cuando venga Jesucristo, porque nosotros seremos entonces transformado. Nuestro cuerpo mortal
pasará a ser inmortal. Vean entonces que el proceso de limpieza, de consagrarse, es todos los días. El sacerdote no podía entrar a ofrecer al templo si no se lavaba todos los días que ofrecía en el templo. Entonces nosotros también tenemos que tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Y este proceso de limpieza se inició en el bautismo
y finalizará hasta cuando seamos transformados.
Seremos limpios y entonces escucharemos las palabras de Jesucristo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque habremos logrado la meta. Estaremos con Cristo Jesús. Hermanos, ese es el proceso de formación de un sacerdote. Iniciamos nuestra plática leyendo Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El proceso de formación de un sacerdote, entonces, consta de 4 pasos. Primer paso, recordemos, lavarnos. Esto implicó arrepentirnos, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. El segundo paso que vimos allí, después de lavarnos, era que vestirnos con vestidura de sacerdotes. El tercer paso, la unción del Espíritu Santo, que provocará un cambio de vida. Deja de vivir en un sistema antiguo para un nuevo. Y tenemos ahí, debemos ser ungidos por el Espíritu Santo. El siguiente paso, recibimos la unción a través de la recepción del Espíritu Santo. Y finalmente, debemos consagrarnos todos los días. No basta con haber sido bautizados. Necesitamos, al igual que el sacerdote, limpiarnos todos los días, consagrarnos todos los días. Y finalmente, ahí en Éxodo 30, versículo 30, hay una nota muy importante que se colocaba, algo que se colocaba en la cabeza del sacerdote. Éxodo 39, versículo 30. Vamos al 39:30. Éxodo 39, versículo 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, vean qué escribieron: santidad al Eterno. Los sacerdotes tenían entonces en su lámina de la diadema una escritura. La escritura
decía: santidad al Eterno. Estaba en la mente, en la cabeza, en la frente del sacerdote.
Y esto debe brillar también en nosotros. En nuestra mente debe estar escrita: santidad al Eterno. Vean, la lámina de la diadema se colocaba ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte? En la frente. Y para nosotros la frente es la fuente del conocimiento, de la verdad, ¿ya? Nuestra mente, de donde salen buenos y malos pensamientos, también deben de tener esa grabación: santidad al Eterno. Esto significa que hemos sido apartados para un uso especial, ustedes y yo. Ustedes y yo hemos sido apartados para un uso especial. Y en nuestra mente también debe estar escrito: santidad al Eterno. Con esta inscripción
lograremos nosotros llegar a nuestra meta, que es llegar al reino de Dios.
Si logramos, si nos mantenemos en esa actitud de mantener una mente limpia, alejada de pecado, en donde debe brillar la lectura, con oro puro, dice que era escrita esa grabación en la diadema del sacerdote, santidad al Eterno. No perdamos de vista nuestra meta, el reino de Dios. Y pidámosle a Dios entonces que nos ayude a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos llegar a ser sacerdotes de Dios. Hemos revisado el proceso de preparación de un sacerdote de Dios y de Jesucristo. Y es una gran responsabilidad, así como también nos llena de honra, de satisfacción, pero exige mucha responsabilidad. Que Dios siga haciendo su obra en cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser también hombres y mujeres con esta escritura en la mente. Santidad al Eterno en todos los actos de nuestra vida. Thank you.